Arratsaldeon, Elizabeth.
La semana pasada hablábamos de sal, hablábamos de sal marina incluso, y hoy pues seguimos en los mares, pero para hablar de las algas. Alguna vez ya hemos hecho referencia a este alimento, a estas plantas, pero bueno, pues hoy queremos incidir un poquito más. Es un día de algas en este junio. ¿Qué pasa con las algas? ¿Es una moda? ¿Estamos todos como locos buscando lo más exótico? ¿O es que de verdad es recomendable?
Hombre, las algas son recomendables, tienen sus beneficios. Claro, a veces nos suena un poco raro porque igual culturalmente no estamos acostumbrados como otras culturas, como puede ser la japonesa o la asiática en general. Ya. Hay mucha más cultura de consumo de algas. Pero en realidad, por ejemplo, aquí en Galicia sí que existe grandes recolectores de algas y su consumo es de forma habitual. Lo que pasa que, bueno, pues a veces nos parece que es algo que es una moda, pero no, es algo que se lleva haciendo cientos de años en nuestra cultura, pero bueno, quizás en pequeños grupos de gente, ¿no? No algo tan a lo grande.
Claro, si hablamos de Asia, hablamos de Japón, claro, ahora alguien te diría ya, y luego dices que alimentos de cercanía, ¿no? Pues esos no están muy cercanos. Sí. Pero, hombre, tú has mencionado Galicia, pero también en la parte de Iparralde, en la parte de tenemos mucha referencia de algas. Allí también se han consumido, se han recogido y hemos visto a muchas personas, pues eso, disfrutar de las algas, ¿no?
En realidad se han recogido en toda la costa del Cantábrico, se recogen algas desde hace muchos años. De hecho, yo tengo el recuerdo cuando era pequeña en Guetaria que yo veía camiones que venían a llevarse algas.
Sí.
Lo que pasa es que no se quedan en nuestra zona, sino que se llevan a otras zonas donde se consumen más. Pero sí que hay una cultura de algas también aquí. Lo que pasa es que, bueno, pues hay igual en zonas más de costa, ciertos platos muy específicos, ciertas algas muy específicas. Y ahora, bueno, pues ha abierto un poco el abanico, porque conocemos que hay muchas algas en nuestra zona que son que se pueden consumir, que tienen grandes beneficios y que culinariamente, bueno, pues tienen unos sabores y unas texturas que bueno, pues se puede trabajar muy bien con ellas.
¿Cómo podríamos resumir cuáles son las propiedades de las algas?
Pues mira, su propiedad más importante es que nos aportan muchos minerales en general y además de absorción muy fácil. Luego también son alcalinizan la sangre, nos ayudan a estar alcalinos, ayudan a combatir la polución y la radioactividad. Que cualquier bueno, de móviles, de las señales de wifi, de toda la radioactividad que tenemos alrededor nuestra, nos ayudan también a limpiarlos. Son depurativas, son ricas en vitaminas, refuerzan los riñones. La verdad que hay una larguísima lista de beneficios de las algas. Pero yo con la que me quedo es bueno, pues eso, que tiene la capacidad de desintoxicar y el gran aporte de minerales. Que siempre estamos con toma calcio, toma minerales, toma tal. Bueno, pues las algas es una buena manera de tomar minerales de calidad.
¿Pueden llegar incluso a mejorar la memoria? ¿Es verdad eso?
Sí, es verdad, es verdad.
Porque fíjate que entonces, antes te decían que tenías que tomar rabos de pasa para la memoria, pero igual hay que tomar unas algas, ¿no?
Rabos de pasa, mira, yo eso no lo había oído.
A mí siempre me lo han dicho. ¿Cómo es rabos? Bueno, la verdad es que mi memoria cada vez flaquea más, ¿eh? Pero no sé, podríamos añadir un poquito, ahora vamos a decir cómo lo hacemos, ¿eh? Pero bueno, puede ser una opción para todas las personas que están estudiando. Bueno, ya a estas alturas ya supongo que ya vamos terminando los estudios, pero preparando unas oposiciones o algo, ¿no? Oye, por probar.
Sí, la verdad que es interesante. O sea, quiero decir que la memoria está relacionada también con la cantidad de minerales que consumimos. Entonces, bueno, pues aquí siempre tener un buen aporte de minerales es interesante para, pues eso, bueno, pues para tener buena memoria.
Ya.
Bueno, para probar los exámenes. Ahora todo el mundo que va a las oposiciones a comer algas sin parar.
Bueno, voy a ver. Oye, a ver si funciona, ¿no? Sí. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque las algas enseguida, si abusamos de ellas, lo fastidiamos, ¿eh?
No. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que hay gente que dice, bueno, pues voy a comer algo, un poco de algas. Y claro, como están deshidratadas, pues echa una pequeña cantidad que eso se convierte en 5 veces más grande y la gente dice, ay, es que esto no me ha gustado. Y dices, bueno, hay que echar la cantidad necesaria y en su justa medida, porque si no se convierte de repente en un plato un poco raro.
Ya, bueno, no solo por el plato, sino por las consecuencias que podamos tener, ¿eh? Porque podemos llegar a tener una diarrea por si comemos muchas algas, ¿o no?
Sí, hombre, quiero decir que esto es un poco como todos los alimentos, cada cosa en su justa medida. Es como si comes garbanzos sin parar durante 3 días, también te van a sentar mal. Entonces, claro, la cantidad de algas que tenemos que consumir es mucho menor a un plato de verduras o que un plato de cereal o que un plato de ensalada. pues son porciones mucho más pequeñas. De hecho, yo hay a poca gente que le veo que coma grandes cantidades de algas. Yo creo que el cuerpo directamente ya nos dice un poco, bueno, pues un poco cuáles son las necesidades.
¿Cómo podríamos comerlas? Así, para empezar, para ir comiendo, poco a poco, ¿eh?
Poco a poco. Las podemos añadir a ensaladas, a sopas, las podemos freír también, que fritas están muy buenas, salteadas, cocidas y también fermentadas, por supuesto.
Por supuesto. Vamos a dejar de meter algo en un bote. Bueno, menos el brócoli, eso ya lo hemos aprendido, ¿eh?
Eso.
Vale, pero claro, dentro de cómo comerlas también hay que hablar de cuáles comer, porque últimamente también, además, si vamos a cualquier centro donde haya algas, cada vez hay mayor número y estilos y distintas algas. Las recomendables para empezar con el sabor, para que nos empezamos a introducirnos, ¿cuáles podrían ser?
Pues mira, para mí las más recomendables por el sabor es el alga kombu y el alga wakame. Tienen muy poco sabor, entonces, por ejemplo, el alga kombu, que le añadimos a las legumbres porque además nos ayudan a digerirla mejor, prácticamente no tiene sabor. Entonces, si esa alga, una vez que está cocinada, la cortamos en trocitos muy pequeños y la añadimos de nuevo a la comida, prácticamente no la vamos a notar. Sí. Entonces, es una buena manera de añadir algas si no nos gusta ese sabor fuerte de mar. Y con el alga wakame pasa lo mismo, no tiene un sabor fuerte. Y luego ya, pues por ejemplo, a la gente que le gustan los sabores más fuertes, pues tenemos el alga iziki, tenemos el alga nori, que son algas que sí tienen ese sabor a mar. Incluso hay ciertas recetas que, depende cómo las cocinemos, hay gente que dice, si parece que me estoy comiendo una gamba o parece que me estoy comiendo un percebe. Entonces, pues ahí, claro, podemos jugar. Pero tenemos que ver también un poco nuestros gustos y qué es lo que nos gusta más, si el sabor esté a pescado o a mar, o que pasen un poquito más desapercibidas.
Ya, hay que tener en cuenta que normalmente vienen deshidratadas y necesitan un tratamiento previo, ¿no?
Sí, claro, para conservarse bien vienen deshidratadas, que lo bueno que tiene esto es que nos dura un paquete de algas durante mucho tiempo.
Ya.
Porque ahí están y no se van poniendo un poquito blancas, pero no les pasa nada.
Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, con la kombu que nos decías en las legumbres. Primero las hidratamos mientras tenemos la legumbre a remojo, o con un poquito antes de empezar a cocinar es suficiente, ¿o cómo lo hacemos?
Mira, con media hora de hidratación sería suficiente, y luego ya las cocinamos con la legumbre, por ejemplo. La mayoría de las algas hay que cocinarla, pero hay algunas que no hace falta. Por ejemplo, el alga nori, si la vas a utilizar para hacer sushi y la remojas, se te deshace. Y luego, claro, depende también el proceso que vayas a tener. Si, por ejemplo, el alga la vas a freír o la vas a tostar para hacer como una especie de crispies, no la tienes que remojar. Pero normalmente se remoja para esas cocciones, pues por ejemplo, una verdura cocinada o una legumbre o una ensalada también la tienes que remojar. Y así la iremos añadiendo.
¿Y qué diferencia podríamos encontrar entre hacer unas legumbres con alga o hacer una legumbre sin algas?
Pues sobre todo el alga kombu para las legumbres nos ayuda a digerirlas mejor, que para todas las personas que tienen como este problema, que no acaban de digerir bien las legumbres, bueno, pues nos ayuda a digerirlas bien. Y luego, por supuesto, estamos añadiendo minerales como puede ser el hierro y el calcio.
Ya.
Entonces, claro, ahí estamos ya pues matando dos pájaros de un tiro.
Ya, ya. Y bueno, y luego también, supongo que además de aportarnos esos minerales, lo que aporta también es algo de fibra, ¿no? Porque a fin de cuentas es un vegetal marino, claro, pero es un vegetal, ¿no?
Es un vegetal, sí, claro, nos aporta fibra y nos aporta, bueno, otros nutrientes que también son interesantes. Lo que pasa que aquí siempre caracterizamos los minerales porque es un poco lo que mayormente representa, pero al final es una verdura marina.
Ya.
Que crece igual que cualquier verdura, lo que pasa que en vez de en la huerta, pues la tenemos ahí bajo el mar.
Ya, hay que tener cuidado porque hay personas que te podrían decir, sí, bajo el mar, pero bajo el mar hay mucha contaminación, todo está muy contaminado, está seguro que funcionan como filtros de toda la contaminación del agua y al final nos estamos comiendo algo contaminado pensando que es algo, bueno, nutritivo, ¿no?
Mira, todos los alimentos vegetales, o sea, ya no son los marinos, sino los que crecen en la huerta, los cereales, las legumbres, todos son filtros.
Ya.
Todos pasan por ellos, toda la contaminación que tenemos a nuestro alrededor pasa por ellos y ellos hacen que se limpie. Pero nosotros también somos una especie de filtro y ayudamos a que el medio ambiente también esté un poquito más limpio siempre que lo cuidemos, claro. Entonces, no es que dentro de ellos se queden las sustancias tóxicas, sino que ellos ayudan a limpiar también nuestro organismo una vez que nosotros los consumimos.
Yeah.
Entonces, claro, de hecho, cuando pasó lo de las centrales nucleares en Japón, las autoridades decían de comer alga kombu.
Yeah.
¿Por qué? Porque ayuda a limpiar nuestro organismo. Y cuando consumimos verduras o cereales, o de nuestra zona, estamos también, o sea, esos alimentos vegetales han ayudado a limpiar las toxinas que tenemos a nuestro alrededor. Y si nosotros vivimos en un entorno parecido, ya tienen los anticuerpos para ayudarnos también a eliminar ese tipo de toxinas. Entonces, por eso también hay veces que decimos productos de cercanía, ya no solo por el medio ambiente, sino porque también nos ayudan a limpiar todas las toxinas que tenemos a nuestro alrededor.
Ya, ya. ¿Las algas se pueden añadir en crudo? O sea, tú antes hablabas de ensaladas, pero también las podemos ir añadiendo a hamburguesas, a croquetas. Incluso antes decías también el sushi. Hay personas que adoran el sushi y hay personas que nunca jamás comerán sushi. Entonces, ¿les podríamos animar con esa alga que tampoco sabe demasiado? ¿Cuál es la que has dicho?
El alga guacame o el alga kombu son las que menos saben.
Sí.
Y luego la del sushi es el alga nori.
Nori. Ajá. Y esta alga no tiene sabor tampoco, ¿no?
Esta alga tiene muy poquito sabor. Lo que pasa es que luego depende cómo la cocines, que nosotros solemos hacer de vez en cuando una tempura de alga nori. Tiene un pequeño sabor así, como un poquito a gamba. Pero cuando la utilizamos para hacer sushi, la cantidad de alga que tiene es muy poca.
Yeah.
Con lo cual yo creo que ahí no tendría que dar ningún problema. Y la gente que no le gusta el sushi, yo creo que no ha probado el sushi que hago yo y les invito a que vengan aquí. No, pero pues igual les puede dar un poco de aprensión el pescado, pero
sí,
cuando lo haces vegetal. Salen buenísimos,
sí,
salen divinos. Y además, claro, fíjate, el alga nori es muy rica en proteína también.
Yeah.
Entonces tenemos es una especie de bocadillo, pero tienes proteína, tienes hidrato de carbono, tienes verdura, tienes un poquito de fermento, o sea, quiere decir que es un plato perfecto, pues por ejemplo, para llevarte al monte o damaike taco o para ir a la playa. A
ya.
mí el sushi me parece la bomba, vamos.
La bomba. Antes hablábamos de remojo del agua, pero ¿qué hacemos con ese agua? ¿La tiramos? ¿La utilizamos para algo?
El agua del remojo se utiliza para la cocción, excepto la del alga y tziki. Todas las demás se utilizan. Entonces, si hemos puesto el alga remojo para las legumbres, cuando lo vayamos a echar a las legumbres, añadimos el alga y también el agua del remojo.
Ya, vale, de acuerdo.
Pero claro, cuando el alga la añadimos al agua, empieza a soltar minerales y ese agua es un agua de calidad, con lo cual es interesante añadirlo.
Vale, pues no la desechamos. ¿Alguna contraindicación tiene? Porque claro, todos, tampoco estamos todos tan sanos, ¿no?
No estamos todos tan sanos. Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta el tema de la tiroides, ¿no? La gente que tiene problemas con tiroides tiene que tener cuidado con el tema de las algas. Entonces, ya ahí es interesante preguntar al médico y bueno, ver las recomendaciones que te hacen.
Ya, y luego también todo con medida, como siempre, tampoco vamos a abusar, ¿no?
Sí, yo a la gente le digo siempre sentido común, por favor.
Ya.
O sea, hay que decir que nada es la panacea y nada nos va a curar de nada. O sea, hay que decir que por mucho que consumamos de algo que nos venden que es maravilloso, nada nos va a curar, a no ser que sea algo equilibrado. Entonces,
ya,
es interesante, bueno, pues añadir esta pequeña cantidad en el día a día y luego, pues de vez en cuando hacer platos especiales, lo que te decía, pues una tempura de nori, pero que cuando la haces, una vez al mes o una vez cada dos meses, o una ensalada de wakame, también la haces pues de vez en cuando, pero no cada día de repente.
Ya, 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 por mucho que nos digan que hay algas que nos van a hacer adelgazar, la espirulina y demás,
no,
historias, que esas también son algas que nos meten en una cápsula, quizá que nos la tomamos como adelgazante y pensamos que con eso ya tenemos todo hecho, ¿no?
Bueno, pues al final son cosas que activan el metabolismo que quizás no es bueno que esté activado, ¿no? Yo creo que siempre hay que hacer una pequeña valoración general de todo.
Ya. Y como siempre, la recomendación de comprar algas de calidad, buscarlas.
Eso
porque
sí,
las hay, porque hay profesionales que están apostando por este sector y están trabajando mucho y nos están dando buenos productos. No nos fiemos de cualquier cosa, ¿no?
Eso, no, y ahí además hay gente en la zona, ¿no?, que está con proyectos interesantes.
Sí.
y bueno, pues eso, a mí me gusta siempre apoyarles.
Hay una marca también que de la que vamos a hablar ahora mismo enseguida en Vivir para Ver, que es Algartean, que está de aquí mismo, con mucho conocimiento, mucha posibilidad, mucha oferta y opción de comprar online o incluso pues hacer consultas sobre cómo utilizarlas, para qué utilizarlas, qué sabores tienen y etcétera. ¿Tus recetas? ¿Tu receta hoy de qué nos habla?
Pues ya os he hablado un poquito del tempura del ganori y he pensado que sería interesante ponerla porque la verdad que está buenísima. Necesitamos alga nori en tiras. Esto significa que con la hoja de nori la vamos a cortar en tiras de unos 2 centímetros. Harina de trigo blanca, agua con gas, sésamo, aceite y sal. Entonces, una vez que ya tenemos el alga nori cortada en tiras de 2 centímetros, vamos a hacer la masa de la tempura. Mezclamos la harina de trigo con agua con gas hasta que se quede una textura como un poquito como parecida al huevo.
Sí.
Si no tenéis agua con gas, podéis hacerlo con agua normal. Pero la diferencia es bastante grande al hacerlo con agua con gas. Entonces, bueno, si os apetece que os salga así mejor o más esponjoso, utilizar agua con gas. Entonces, el alga nori la doblamos por la mitad. La sumergimos en nuestra masa de tempura sin mojarnos los dedos. Eso quiere decir que hay 2 centímetros de la parte de arriba que la dejamos sin meter en la tempura. Una vez que está ya humedecida con la tempura, que nada, solo pasarla, no dejarla que se remoje porque si no se desharía, la pasamos por sésamo para que se queden las semillas pegadas y lo añadimos a un aceite bien caliente. Se hace en 30 segundos, porque también si lo dejamos más, el alga comienza a quemarse. Entonces, que se dure un poquito la tempura y lo sacamos. Y vamos haciendo así un montón y la verdad que parecen gambas y a la gente le encantan. Yo esto lo suelo poner de entrante en Navidades, fíjate.
Sí. ¿Esta alga la hemos remojado antes? No
la hemos remojado, la hemos remojado porque la alga nori es muy fina y si la remojamos se deshace. Por eso digo también lo de remojar en la tempura rápido, o sea, quiere decir que la tenemos que hacer en el momento. Remojamos en la tempura, en el sésamo y a freír. No la podemos dejar ahí remojando porque se quedaría deshecha.
Y entonces perdemos esa consistencia de crujiente, ¿no? De duro.
Claro, vamos. Consistencia crujiente y que el alga desaparece. La tempura, se nos convierte en una tempura verde y nos hemos quedado sin alga.
Y entonces ya hacemos natillas.
Eso.
No nos vale.
No.
Bueno, pues distintas maneras de consumirlas. Invitamos a que vayáis introduciéndolas con moderación, poquito a poco, y bueno, pues teniendo en cuenta que nuestro organismo las pueda asimilar como algo nutriente, no como que nos fastidie un poco, sobre todo por la tiroides. Muchas gracias, Nerea, una semana más. Es cargasco.
Gracias a ti, Elizabeth. Hasta pronto.